Ya estudiamos la quinta trompeta, la sexta trompeta, que significan dos ayes. No se olviden. El primer ay, y luego dice el versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes más. Luego estudiamos el siguiente ay, que es del versículo 13 al 21, donde vimos el aspecto armamentista, todo lo que va a pasar, las guerras y todo lo que va a pasar en la gran tribulación. Antes de pasar al tercer ay, hay dos visiones que tienen que ver con la predicación del Evangelio en los últimos tiempos, presentada desde distintos ángulos. Y quiero darles una aclaración que les va a venir en bien. A Apocalipsis, a Daniel, parte del libro de Ezequiel, y algunos pasajes más de la Biblia que hablan de estos temas se le llama literatura apocalíptica. ¿Por qué se le llama literatura apocalíptica? Por muchos motivos. Número uno, esta literatura tiene muchas visiones. En todo esto, Daniel, Ezequiel, y otros pasajes más, hay muchas visiones. Y así se presenta. La otra cosa es que para la interpretación de las visiones, Dios provee de un ángel, un ser angelical. Tercera cosa es que esta clase de literatura se escribe en el exilio. Todos los escritores de las partes apocalípticas las escribieron en el exilio. Inclusive parte de lo que San Pablo escribió, que habla de la venida del Señor, no lo escribió en Israel, sino cuando estaba preso. Es decir, buena característica. Y otra de las cosas es que estos pasajes en la literatura apocalíptica servían para consolación del pueblo de Dios. Tanto los escritos del Antiguo Testamento consolaban al pueblo de Dios, como los escritos del Nuevo Testamento consolaban al pueblo de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a entrar a ver una visión. Visión para San Juan. Él ve a un ángel. Y ustedes van a notar que las características del ángel, algunos dicen que este es Jesucristo, no lo es, pero de todas maneras es un ángel especial. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las palabras de los siete truenos que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Juró que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, el séptimo ay, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hasta ahí el capítulo 10. Dije que esto tiene que ver con la predicación en los últimos tiempos. Y una de las pruebas es tanto el libro que tiene el ángel en las manos como también en el versículo 11 que San Juan recibe una orden de parte de Dios para que él vaya y predique. Algunos asuntos, algunos detalles centrales que hay en esta visión. Número uno, deben saber que en el libro de Apocalipsis los ángeles toman mucho protagonismo, aparecen mucho, tienen que ver mucho, porque ya la iglesia ya no está. La iglesia se ha levantado con el Señor. Entonces todo el ministerio es un ministerio angelical durante la gran tribulación. Y entonces Juan está recibiendo por medio de ángeles muchas cosas. Aunque hay un ángel principal que le está dando a Juan la revelación del Apocalipsis, que ustedes lo ven en el capítulo 1, que dice que Dios envió la revelación por medio de un ángel para dársela a Juan. En medio de toda la visión que el ángel está dando, siguen habiendo más ángeles que están apareciendo para darle más detalles a Juan. Pero ¿qué es lo importante de esta visión? El juramento del ángel y la declaración del ángel tocante al tiempo. Noten ustedes que el versículo 6 dice que el ángel juró por Dios. O sea que el juramento no es malo. Pero este juramento viene siendo una especie de sentencia que el ángel hace. Como quien dice, lo que voy a decir, lo voy a decir en el nombre de Dios. Más o menos. Levanta su mano y dice, digo por el nombre de Dios. O sea, juro por el nombre de Dios. Ese Dios que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Y usted me dice, pero pastor, ¿y por qué esa insistencia de Juan de señalar, diciendo que jura por Dios y está mencionando todas estas cosas? No se olvide que el politeísmo ha invadido al mundo y dioses hay bastantes, dioses hay muchos, es decir, dioses hay millones. Solamente la India tiene 3 millones de dioses. Imagínese usted. Y nosotros que tenemos unos cuantos. Porque Dios, no nos extrañen, Dios es todo aquello que quita la adoración al propio Dios. Por ejemplo, hay dioses, dice la Biblia, que hay dioses de madera, dioses de plata, dioses de metal, de yeso, de barro. Entonces Dios, con de minúscula por supuesto, entonces el ángel se ve en la necesidad de aclarar quién es Dios. Pero eso no es primera vez que lo vemos. Que no se acuerda usted en el Salmo 121 lo que dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué más dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego aclara, mi socorro viene de Jehová. Ah, mire, que hizo los cielos y la tierra. Por si hubiera alguna duda, hay que entender que Dios es el creador. Entonces no es cualquier Dios, pues. Porque hermanos, mire, la religión popular ha dañado la mente de los hombres Y hace poco nos llegó una información que viene un esfuerzo. Yo sé que me estoy adelantando demasiado. Viene un esfuerzo de lejos para incrementar un medio de comunicación en todo el continente que se va a llamar más o menos así, La Voz de María. ¿Por qué? Porque están tratando la manera de pelear con la verdad. Yo no sé cuál es la intención. Dios sabe, porque Él es el que permite todo esto. Pero lo cierto es que la gente ha endiosado a otros personajes y pide a otros personajes. Entonces el ángel se está encargando aquí de aclarar y dice que el ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos, y si alguien quiere saber quién es el que hizo los cielos. Y si todavía no está claro, es el que hizo la tierra, el que hizo el mar, ese es. O sea que el juramento que el ángel hace es por Dios. Ahí en Daniel capítulo 12, quiero que vean, Daniel capítulo 12, versículo 7, hay una referencia bien importante en este tópico. Daniel 12, veamos qué dice el versículo 7. Ahí está un ángel revelándole algo a Daniel también. Vea si usted ve el capítulo 12, cómo está titulado en su Biblia. El tiempo del fin. Y si usted lee el versículo 1, habla del fin. Y si lee el 2, habla de las cosas que van a suceder en el fin. El 3, el 4, todo habla del fin. Lo mismo que le está diciendo allá el ángel a Juan. Está hablando del último tiempo. Pero vea lo que dice el versículo 7 del capítulo 12. Y oí al varón vestido de lino, ese es un ángel, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra. ¿Cuál es la diestra? La derecha, la mano derecha. El cual alzó su diestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Hay una diferencia solamente aquí, que este ángel que levanta la mano y jura por Dios da límite de tiempo. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, aquel ángel no limita el tiempo, dice que el tiempo no será más. Ahora, ¿por qué? Porque lo que está pasando en Daniel capítulo 7 está en el principio de la historia del fin. Y entonces lo que está señalando aquí es cuánto tiempo va a gobernar el anticristo. Y dice él, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y cuándo más? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Una vez más, un ángel. Hermanos, todo el tiempo lo he dicho, lo voy a mencionar. No es gracioso, no es atractivo hablar tanto de estas cosas. Al fin a alguien le va a cansar y va a decir, pero ¿por qué estar mencionando tanto esto? Pero fíjese que lo que estamos estudiando hoy es bien importante, porque lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que el tiempo ya se va a terminar. Y el ángel está diciendo que ya no va a haber conteo de tiempo, ya no va a haber calendario, ya no va a haber agendas. Usted tiene agendas y allí en los celulares tenemos la hora, en los calendarios tenemos el tiempo, en los relojes tenemos la hora. Bueno, pero fíjese que lo que está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, que el ángel jura por Dios. En otras palabras, lo digo en el nombre de Dios. Dios me respalda, quiere decir el ángel, con lo que estoy diciendo. No está en contra de Dios. Lo que está diciendo es lo que Dios ha dicho. Y dice versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Acuérdese que falta una trompeta. Falta un ay. Falta un ay. Después de esto, por supuesto. Estamos ahora estudiando el segundo ay. Esto que estamos viendo es una visión parentética, un paréntesis del segundo ay. Y dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Hermanos, hay tantos misterios, el misterio de Dios abarca todo el juicio que va a suceder. Se va a consumar. ¿Saben ustedes? ¿Puede alguien decirme lo que significa la palabra consumar? ¿Terminar? ¿Cumplir? ¿Sí? ¿Llegar a su final? Entonces dice que cuando el ángel comience a tocar, va a comenzar el último evento que va a cumplir todo el misterio de Dios, todo lo que hemos estado estudiando. Pero vean, vean la referencia, porque esto es una de las cosas que quiero que ustedes lo noten. Dice que se va a cumplir. Yo quiero que me lean el versículo 7 todos. ¿Están listos con sus Biblias? Para que ustedes vean unos detalles aquí. Dice, vamos. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cómo? Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Fíjense en la referencia que hace. Menciona a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos profetas hubo en el Antiguo Testamento? No se sabe. Tenemos nada más escritos 17 libros, 12 profetas menores y 5 profetas mayores. Pero esos no son todos los profetas. Hubo profetas parlantes, se les llamaba, que no escribieron libros, sino que solamente profetizaron. Y también usted va a ver que Moisés fue profeta. Abraham fue profeta. ¿Se acuerda usted cuando Faraón le quería quitar a Sara? Lo que le dijo el ángel a Faraón: cuidado con que se la toques, porque ese hombre es profeta, le dijo. O sea que profetas ha habido bastantes. Y a todos ellos Dios les revelaba. Hay un texto que quiero que lo vean en el libro de Amós. Después de Oseas, después de Joel, perdón. Amós, vea usted lo que dice el versículo 7 del libro, capítulo 3 del libro de Amós. Amós está después de Isaías, Daniel, Oseas, Joel, Amós. ¿Ya lo tienen? Vea lo que dice versículo 7. ¿Pueden leerlo todos? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a quienes. Póngale atención a esto, marque ese versículo para que usted vea qué importante es leer el Antiguo Testamento cuando se refiere a los profetas. Muchos hermanos no leen el Antiguo Testamento porque no le toman interés, piensan que es un mensaje pasado. Cuidado, ahí en los libros de los profetas, en los mensajes de los profetas, está revelado el secreto de Dios. Y hermanos, y la Biblia está diciendo que Dios no haría nada. Fíjese qué tremendo. Le voy a comprobar por lo menos dos cosas. No, porque hay más. Cuando Dios quería liberar a Israel de Egipto, ¿con quién lo platicó? Con Moisés. Y le dijo: mira, el clamor de mi pueblo ha subido hasta mí y he descendido, le dijo, para liberarlos. Y cuando quería destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿a quién le consultó? Abraham. Y le dijo: he decidido. Bueno, pero hablemos más. Y cuando quiso destruir al mundo con agua, ¿a quién le consultó? A Noé. Fíjese. Y usted ha de estar pensando en más ejemplos ahorita. Ha de estar pensando en más ejemplos. A Isaías, por ejemplo, cuando no hallaba a quién mandar a predicar, le dijo: Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué le dijo Isaías? Envíame a mí. Mire cómo hablaba con los profetas el Señor. Hermanos, el Señor no hará nada. Nada. Sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso hoy el ángel está diciendo aquí: juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, el mar, las cosas que están en él, que el tiempo ya no será más. No, uno no puede decir, faltan 20 años, faltan 30 años, ahorita podríamos decirlo, pero en ese tiempo, cuando el ángel comience a tocar la trompeta, el misterio que ya está escrito, que Dios le reveló a Noé, a Enoc, mire, a Enoc le reveló misterio Dios. Ahí está en el libro de Judas, usted lo va a leer. Dice, de estos también escribió Enoc, séptimo desde Adán. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer justicia, para aplicar justicia, para enseñar justicia. Eso lo dice la Biblia. Mire, hermano, todos los profetas, los oradores y los escritores, todos ellos tuvieron un mensaje de juicio. Cuando quiso destruir a Israel, él le reveló a Jeremías, le reveló a Miqueas, le reveló a muchos. O sea que Dios podría haber usado ángeles, pero usó hombres. Usó hombres. Y fíjese que ha sido bien interesante siempre. Cuando Dios va a mandar un castigo a un pueblo, siempre mandaba a los profetas a predicar. Siempre los mandaba. Por eso tenemos un poco de miedo hoy, porque hoy se está predicando demasiado. Y entonces algo quiere decir Dios. Algo quiere decir Dios. A mí me cuentan que cuando hubo una ruina allá en Perú, el Huascarán, la famosa ruina del Huascarán, días antes habían llegado predicadores a anunciar, a hablar, y a los días quedó sepultada toda la población. Toda. Dios hablando, Dios mandando. Entonces, el versículo 7 de Amós dice, porque no hará nada Jehová, nada. Hermanos, oigan el término, no hará nada Jehová. Si le pudiéramos poner aquí una especie de que una palabra que adorne más, podríamos decir, no hará absolutamente nada. Nada, sin que antes Dios le hable a sus siervos, los profetas. Entonces el ángel lo sabe. El ángel viene del cielo y sabe que lo que va a suceder a partir de cuando el ángel toque la trompeta séptima, todo ya está escrito en el Antiguo Testamento. Y si no, hablamos del profeta Job, que Dios le reveló que va a mandar granizos. Si no, hablamos del profeta Joel, que Dios le reveló que va a haber sangre y humo mezclado y que van a haber bombas y todo. Eso está escrito, hermanos. Si no, hablamos acerca del profeta Ezequiel, que habla que el Señor va a humillar al soberbio en los últimos días. Hablamos del profeta Jeremías, que habla que en los últimos tiempos los hombres van a llorar, van a sufrir del dolor que va a venir. En fin, no hay profeta que no hable de eso. Todos. Entonces el ángel nos está dando aquí una especie de parámetro para medir. Y lo único que estamos anunciando nosotros aquí, yo no lo estoy anunciando para ustedes. No, esto no. Lo estoy anunciando para que ustedes lo anuncien. Y le digan a la gente que hay un misterio de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra misterio? ¿Saben qué significa la palabra misterio? Algo secreto, oculto, no revelado. Eso es un misterio. Usted dice, pero hermano, pero en el libro de Apocalipsis ya se dice que va a llover fuego. No, pero esa es la parte que Dios nos ha revelado. Pero hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado todavía. Hay cosas que no sabemos que van a pasar, hermanos. La Biblia no nos dice que aquí va a borbotar agua y que se va a hundir toda la franja esta de Centroamérica. La Biblia no nos dice. La Biblia no dice cuántas cosas van a pasar. Muchas cosas están veladas. Y el término es vedado, prohibido conocerlos. Ahora, que los profetas lo anunciaron y que no hemos entendido el mensaje de los profetas, posiblemente sí. Pero dice que hasta que se toque la última trompeta, hasta entonces va a comenzar el proceso para cumplirse todo el misterio aquel. Y mire cómo lo dice ya en el libro de Apocalipsis, versículo 7. Así como él lo anunció a sus siervos. ¿Sabe por qué estoy martillando esto, hermanos? Porque los profetas no fueron apreciados. ¿Me están oyendo? Ya no lean. Los profetas fueron despreciados en su mensaje. A todos los mataron a pedradas. A Isaías dicen que lo mataron aserrado, vivo. Los profetas, ninguno de ellos. Acuérdense, ¿se acuerdan las palabras de Jesucristo allá en San Lucas? Jerusalén, Jerusalén. ¿Y qué decía? Tú que matas a tus profetas y apedreas a todos cuantos te son enviados. Hermanos, el mensaje de los profetas no era aceptado. Fue despreciable el mensaje. Es que miren, los profetas no andaban de traje, no andaban de corbata, no andaban de caché. Andaban a veces con vestidos de pieles, todos despeinados, peludos, porque vivían en los desiertos. Allá se mantenían algunos de ellos, no digo todos. Y cuando salía Elías, por ejemplo, todo desgreñado, todo eso, a anunciar con vestido de pieles de camello, así vivía en el desierto. ¿Y quién le iba a creer a un hombre así, pues? Si el asunto era que cuando Elías decía, vaya pues que llueva fuego del cielo, llovía fuego del cielo. Entonces decían, es el siervo de Dios. Pero los mensajes de los profetas fueron despreciados todo el tiempo y la gente no le importaba. Hasta el final del tiempo nos damos cuenta que Dios dice, ese mensaje que mis siervos profetas predicaban, ese mensaje se va a cumplir. Se va a cumplir tal como ellos lo dijeron. De la misma forma como ellos lo dijeron. Esa es la parte central de este capítulo. Que se va a terminar el tiempo. Y a veces, hermanos, se nos está terminando ante nuestros mismos ojos. Se está acabando. Usted olvídese de que están diciendo que en el año 2030 no sé qué cosa va a pasar y que en el año... Olvídese de eso. Ustedes, es el hombre el que está midiendo eso. Uno no sabe cómo está el calendario de Dios. Uno no sabe cómo está el reloj de Dios. Uno no sabe si está dando los últimos toquecitos, la agujita. Uno no lo sabe. Hermano, pero es que no ha aceptado toda la gente. La Biblia no dice que va a aceptar toda la gente. Por eso la Biblia habla de naciones que tienen la oportunidad de escuchar. Entonces el tiempo no será más. Y cuando Juan está hablando con el ángel, tiene un libro. Ese libro contiene el mensaje de esperanza para los últimos tiempos. Antes que el séptimo ángel toque la trompeta, todavía hay oportunidad de escuchar el mensaje en esos tiempos. Antes que el ángel suene la última trompeta, le dice el ángel en el versículo 11, es necesario que profetices. ¡Ah! Juan era profeta también. Entonces el apóstol Juan era profeta. Era apóstol, pero era profeta. ¿Que no ve la gran profecía que nos ha dejado escrita aquí? Pero ¿saben una cosa? Que muchos de ustedes son profetas también. Muchos de ustedes, cuando abren sus labios y hablan la palabra de Dios, están hablando profecía. Porque esta es la palabra profética, dice la palabra de Dios. Profecía no es solamente, hermanos, que un hermano se ponga en pie y diga, el santo dice, puede ser profecía, ¿cómo no? Pero la palabra profética más segura, dice la Biblia, que es esta, a la cual hacemos bien en estarle atentos. Entonces vea qué determinante es esto. Y por favor, márquelo en su mente. No hay cosa más importante para Dios como la predicación del Santo Evangelio. A Dios, hermanos, no le interesa que nosotros hagamos tantas cosas que hacemos. Las hacemos porque son actividades de la iglesia. Pero todo tiene que llevar como fin que el Evangelio sea escuchado. No hay cosa importante. Cualquier movimiento, si usted dice, pues hermano, mire, hagamos en la iglesia un equipo de muchachos, hombre, para que juegue con el equipo de tal iglesia, yo le digo, lleva como fin predicar eso. Porque si no lleva como fin, estamos mal. Que hagamos la escuela bíblica de vacaciones, lleva como fin predicar. Sí, lleva como fin predicar. Entonces hagámosla. Porque los niños van a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. No debe haber ni un tan solo movimiento en la iglesia que se aparte del propósito de Dios para que la gente oiga el mensaje profético. Y el mensaje profético es este. El mensaje profético no es el que yo hablo y digo, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento. No. El mensaje profético es aquel que habla que Dios está esperando al hombre para perdonarlo, que Cristo va a venir para levantar al hombre perdonado. Y que en el caso que la gente no quiera aceptar al Señor, hay un juicio más adelante para la gente incrédula. Es el mensaje profético. No podemos llegar a la gente para hablarle del Señor diciéndole, véngase a mi iglesia, que mi iglesia es la más santa, la más linda, la más grande, la más... No, eso no sirve. Eso no sirve. Vaya donde la gente, dígale, le vengo a presentar al Señor más grande, al Salvador más grande, al Perdonador más grande, al Dios más grande. Ese es el mensaje profético. Entonces ustedes cuando hablan, cuando anuncian, cuando evangelizan, se vuelven profetas. Por supuesto, debo hacer la relación muy clara. Que los profetas que menciona Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, la primera aplicación son los siervos profetas de Dios del Antiguo Testamento. Y no dudo que ignoremos quizás de veintenas de profetas que no aparecen en la Biblia ni mencionados, porque la Biblia es un libro muy, muy pequeño para mencionar toda la historia del pueblo de Israel y del mundo, para escribir los nombres de todos los profetas que anduvieron anunciando, pero tienen que haber sido muchísimos. En cada pueblo, en cada sector, había profetas que hablaban en nombre de Dios. Siervos que iban para detener al pueblo del castigo. Por ejemplo, a Judá, cuando le manda profetas que vayan a hablarle para que el pueblo se detenga. Dios lo hizo. Entonces ahora estamos en vísperas que un misterio se cumpla. Por eso, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 11, usted va a ver ahí que aparece otra visión de los dos testigos. Yo no voy a meter aquí a berenjenales, a problemas de andar diciendo, pues estos dos testigos se llaman fulano y fulano, porque realmente no sabemos quiénes son. No se sabe quiénes son. Ningún maestro tiene la autoridad de decir son Moisés, Elías, Enoch, Elías, que son... No se sabe. Si Dios quiere que ellas son, ellos sean, ellos van a ser. Pero de los dos testigos no tenemos nombres, no tenemos ninguna claridad, solamente hallamos en la Biblia que en el tiempo de la gran tribulación, Dios, para rescatar al mundo y predicarles, va a mandar dos predicadores a Jerusalén. Para predicarle exactamente a los judíos que están en Jerusalén. Estos dos testigos son dos profetas que van a tener un poder igual al de Moisés e igual al poder de Elías. Ellos van a hacer lo mismo que Moisés hacía. Ellos van a poder mandar plagas, ellos van a poder orar para que descienda fuego del cielo, ellos van a poder hacer todas las cosas que hacía Elías y hacía Moisés. Van a andar con tanto poder que nadie le va a hacer daño hasta el día que Dios permita que se les haga daño. Porque dice la Biblia en el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cómo van a andar ellos? Vestidos de cilicio. ¿Saben todos lo que es silicio? Levanten la mano los que no saben lo que es silicio para explicarlo. Si es que hay necesidad de explicarlo. Si no, si todos lo saben, no. Bueno, los demás ya lo saben. ¿Saben lo que es silicio? Muy bien. Voy a preguntar a los que no levantaron la mano para que alguien me explique qué es silicio. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien puede explicarme lo que es silicio? Eso significa silicio. Se ponían un saco de tela negra, se envolvían y se echaban ceniza muchas veces. Entonces ellos van a andar vestidos de silicio. Eso significa dolor, como el hermano dijo, luto, duelo. Y así van a andar predicando por ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. 3 años y medio van a andar predicando en la ciudad de Jerusalén. Y quiero decirles, hermanos, que la ciudad de Jerusalén es pequeña. Pero ahí van a andar calle por calle y van a revolver, van a regresar, van a hacerlo gritándole al pueblo, porque Dios sabe. En el versículo 2, vea usted en el versículo 2, voy regresivamente porque tengo propósitos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Sabe qué significa eso? Significa 1260 días también. El mismo tiempo que los testigos van a predicar, es el mismo tiempo que los gentiles, los que no son judíos, van a andar en la ciudad santa haciendo averías y gobernando. Entonces, en medio del gobierno fatal ese, los dos testigos van a andar predicando, pero nadie les va a poder hacer daño mientras predican. Aunque quisieran matarlos, no pueden. Pero luego dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué va a pasar? ¿Los vencerá y qué más? Y los va a matar. ¿Quién es la bestia? El anticristo. La bestia es el anticristo. La bestia, la Biblia dice que estos dos testigos, hermanos, atormentan al mundo con el mensaje. Y óigalo bien, despierten si están dormidos. No, estaban leyendo. Miren, hermanos. Esto significa que este mensaje que predicamos atormenta a los que no le gusta. Olvídese, no le gusta. Eso que usted ahí en el puesto del mercado tiene radio encendido y se está oyendo ahí el mensaje. Ay, la gente que está ahí cerca ya están atormentados, ya no aguantan. Se atormenta el mensaje. Mire, cuando Esteban estaba predicando el mensaje allá a los judíos que estaban acusándolo, dice la Biblia que se tapaban los oídos. Y crujían los dientes. No querían oír el mensaje. Más el mensaje de juicio. Por eso es que a veces nos hemos dedicado a predicar mensajes demasiado fáciles, porque esos no atormentan. Predicar, pues, que usted va a sembrar, que viene la prosperidad y todo, eso le gusta a la gente. Y hay predicadores, pues, que dicen, vamos a ungir carteras en este momento, saquen las carteras. Y todos sacan las carteras, los hermanos. Porque mire, hermano, hay una ambición de pisto que, Dios mío. Todos sacan las carteras y ahí aparece uno con aceite ungiendo las carteras. Hermano, qué abuso. No, este mensaje, este tipo de mensaje no le gusta a la gente, atormenta. Y entonces ellos habían atormentado. Y mire, y los mata. Y oiga, vea lo que dice el versículo 8. Y los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Lo van a ver por televisión, vía satélite. Van a llegar los camarógrafos y van a decir: estos son los dos hombres que estaban atormentando al mundo, y todo eso se va a venir para Centroamérica, para Norteamérica, para todo el mundo. En los televisores se van a ver los dos cuerpos de estos dos hombres. Y los moradores de la tierra, dice el versículo 10, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con el mensaje. Con el mensaje. Imagínense. Los mata el anticristo. Dos poderosos hombres que anduvieron haciendo milagros. Ustedes pueden, tienen tiempo, hermanos, para en sus casas leer el capítulo. Es bien corto, solamente tiene 19 versículos, pero el relato es hasta el versículo 13. Los matan. Y dice la Biblia que se envían regalos. Los presidentes enviándose regalos. Aquí te mando, hasta lo mejor, ¿verdad? Quizás, ahí te mando un avión, ahí te mando regalos. Y de alegres. Es que ya no aguantaban, hermano, ya no aguantaban. Mire, escuchar a dos hombres predicar con poder y acerca y descienda fuego del cielo por 3 años y medio es bastante. Y sin poderlos matar, pues, no podían matarlos. Por aquí hay un versículo, creo, que dice, vamos a ver, estos testigos, versículo 5, vea, si alguno quiere dañarlos, ¿tiene su Biblia abierta? Si alguno quiere dañarlos, ¿qué va a pasar? ¡Ajá! Sale fuego de la boca de ellos. Alguien puede decir, hermano, ¿dragones? No. Ellos van a tener poder para que el fuego caiga. Su palabra va a ser como fuego también. Si alguien quiere dañarlos, no van a poder hacerlo. Van a querer hacerles mal y no van a detener la predicación de estos hombres, hermano. ¿Qué hombres más fuera de serie van a ser? Nosotros no los vamos a ver hasta que ellos lleguen al cielo allá, cuando, porque allá vamos a estar cuando los maten, porque ellos van a resucitar, hermanos, a la vista de todos se van a levantar. 3 días y medio tirados en la plaza, y van a decir: no se sepultan estos, de castigo ahí que queden. Número uno, sus cuerpos no se enferman, no se pudren. Y número dos, en el momento que los están viendo vía satélite y que están, van a ver que se van a comenzar a mover, y en todas las televisoras, en las casas, la gente lo va a estar viendo y van a ver que los hombres se van levantando hacia la presencia del Señor. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos. Ahí en el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida, enviada por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Qué tremendo va a ser eso, hermanos. Qué tremendo va a ser. Esos son los dos testigos. No se sabe quiénes son, pero es parte del juicio. Este es un juicio, porque hay terremotos, hay todo. Cuando eso pasa, dice el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Por lo menos eso, deben ser judíos los que lo hicieron. Y dijeron: esto es de Dios, gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Ajá, pasa el segundo ay. Falta uno. Mire todo lo que ha pasado en el segundo ay. ejércitos que llegan, 200 millones de ejércitos, luego el ángel con el librito que está anunciando el fin ya, luego los dos testigos que vienen y predican 3 años y medio y hay juicio, y ahora falta el último ay, la última sentencia, que es la séptima trompeta que se va a sonar. Y dice el ángel, cuando comience a sonar la séptima trompeta, el ángel, el misterio de Dios se consumará, se va a terminar. Bueno, yo siempre quiero terminar con dos cosas. Primeramente, aseverándoles por la palabra de Dios, que ustedes y yo, con el favor del Señor, vamos a estar con Jesucristo cuando esto pase. Nos vamos a levantar. Primero Dios. Primero Dios. Es claro. No vamos a ver estas cosas. Segundo, que quiero decirle, si hay alguna persona que no ha aceptado al Señor, qué bueno es que dé el paso de aceptar al Señor. Que lo haga. Que no se quede así nomás. Ya es tiempo. No vaya a ser que esto venga muy duro y usted no tenga la oportunidad. Le estamos invitando a que venga el Señor, si no lo ha hecho. Sí, ya lo hizo. Amén. Gracias a Dios porque lo hizo. Veo a todos orando. ¿Qué significa? Que todos conocen al Señor.